Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo.
Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma en la que escuchas podcast, bajo el nombre Juego de Asesinos Podcast.
Estamos agradecidas con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-podcast.
Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
Hoy les traemos una historia más horrenda que la de J.C. Lee Dugard, donde un monstruo encarceló a una chica por 24 años. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Vamos, ¿eh?
¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy?
¡Hi! ¡Bienvenidos!
Esperamos que estén súper bien.
Yes. Muy bien. Y que hayan tenido una linda semana.
Sí. Que no hayan trabajado mucho.
Yeah. Y gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Y por ser nuestra familia.
Sí. Gracias por ser parte de nuestro grupo. Por ser parte de nuestras redes sociales. Que, de verdad, muchísimas gracias a todos los que le dan vida a las redes sociales.
Yes.
Porque en realidad somos muy poquitos ahí, pero está muy padre cuando todos comienzan a comentar, y me encanta también tener conversaciones con ustedes por medio de los memes y todas esas cosas que nos compartimos. Entonces, yes, muchísimas gracias por mantener nuestras redes sociales vivas.
Porque sin ustedes no estuviéramos aquí, acuérdense.
No. Okay. Ya nos habríamos ido.
Un poco de housekeeping. No somos profesionales.
Ni locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogados.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Kiki.
Marta.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano,
no somos el podcast para ti. Sorry.
Lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar.
Nope.
Créenos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Ya, yeah, así que esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que escuchas podcast. Esta historia fue de una de ustedes que nos dieron en nuestra lista. Así que muchísimas gracias. Además que la han puesto en nuestro grupo, la hemos visto, así que decidimos hacerla.
Como si un caso lo recomienda más de una persona, tratamos de ponerlo al frente porque significa para nosotras que el caso quiere ser escuchado, así que por más de ustedes vaya, por mayoría de votos, por así decirlo.
Yeah.
Entonces, por eso les trajimos esta historia.
Ok, ¿están listos? Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
Are you ready?
Let's go play.
Let's go play.
Esta es la historia de Joseph Fritz Jr., quien nació el 9 de abril de 1935 en Austria. Su padre se llamaba Joseph Fritzl, obviamente porque él es un junior. Creció como un niño único con su madre. Su padre los abandonó cuando él tenía 4 años y jamás volvieron a saber de él. Se dice que su padre murió en la Segunda Guerra Mundial, en 1944, y es por eso que jamás lo volvieron a ver. Cuando cumplió 21 años, se casó con Rosemary. Ella tenía 17. Después de casarse, tuvieron 3 hijos y 4 hijas. Atendió a la universidad y recibió su licenciatura en ingeniería eléctrica. Se retiró en 1995, cuando cumplió 60 años. Después, él y su esposa compraron edificios de apartamentos, que es donde ellos vivían.
Hoy les vamos a contar la historia de solo una de sus hijas. Ella se llama Elizabeth Fritzl. Nació el 6 de abril de 1966 Y cuando Elizabeth cumplió 11 años, su mundo se empezó a destruir. Su padre la empezó a violar. Primero, empezó a dejar revistas pornográficas enfrente de ella. Y se masturbaba y forzaba a Elizabeth a mirarlo. Cuando ella cumplió 15 años, empezó a estudiar para ser servidora. Y en 1983, estaba harta de lo que estaba pasando en su casa y huyó. Y se mudó a Viena para trabajar como mesera en un restaurante con una de sus amigas. Después de 3 semanas, la policía la encontró y la regresaron a su casa.
Como es lógico, ¿no? Es una teenager, una niña de 15 años.
Y la está buscando sus padres, así obvio. Que no le preguntan nada, nada más la mandan para atrás a su casa.
Sí, como un runaway. Joseph Fritz tenía un pasado criminal. Cuando Elizabeth tenía 2 años, él se metió a una casa donde encontró a una enfermera dormida. Con una navaja la amenazó y la violó. Y le dijo que si decía algo a la policía, la iba a matar. Al siguiente día, obviamente, ella fue y dio reporte de su ataque a la policía y Joseph fue arrestado. También, su nombre salió en una lista de sospechosos en un ataque a una chica de 21 años y también era conocido por los oficiales por exponerse a chicas jóvenes. Elizabeth les dijo a sus familiares que la visitaban que su papá estaba de vacaciones. Todos los niños decían lo mismo. Y cuando salió de prisión, su madre lo dejó volver a la casa, aunque ella sabía que era un violador de mujeres.
Me imagino que como tenían tantos niños, ser una madre soltera con...
De 7 hijos.
7 hijos, pues ha de haber dicho ella, si no vuelve a la casa no voy a poder con tantos hijos, lo voy a dejar entrar, aunque sea violador, aunque sea lo que sea, ¿no?
Y te voy a decir también que es muy posible que sea... abusador, violento con ella.
Con ella, right.
Entonces, cuando vives en una relación de violencia doméstica, está entre las estadísticas que las mujeres tardan entre 6 a 7 veces en dejar a su agresor. So, es muy posible que ella está en este trayecto de él se fue a la cárcel, no pasa nada y él me está ahora diciendo que tiene que volver. So, puede que esté amenazada, puede que... ¿Sí me entiendes? Bueno, o sea, es parte de la violencia doméstica. No es tanto como ella está abriéndole las puertas diciendo, ¡ay, ven a mi casa! Aunque yo sé lo que acabas de hacer.
No, es más por necesidad y porque pues se siente como que no lo puede dejar ir. Porque igual como dice Kiki, tiene... Algo en ella lo dice que tiene que tenerlo ahí. Entonces, más que nada es...
Puede ser cualquier cosa. Puede ser miedo, puede ser necesidad, puede ser cualquier cosa en realidad.
Right. Al poco tiempo después, Elizabeth peleaba con su padre cuando trataba de tocarla. Pero en una ocasión, Joseph le dijo a su esposa que la dejara a Elizabeth en la casa porque él la necesitaba. Y la madre se fue de compras. Entonces, él le dijo que necesitaba ayuda con una puerta, que ella tenía que ayudarla a cargarla al sótano. Elizabeth agarra la puerta y le ayuda. Después que la madre se fue... Se fueron al sótano y la forzó a una silla y le puso una garra en la boca con cloroformo para sedarla. Claro, ella se desmayó. Cuando despertó, traía una cadena atada a la cintura para detenerla, que no se le fuera. Y la violó violentamente ese día. Hasta le quitó la cadena porque le dijo él que le estorbaba. Que no la podía violar bien con la cadena y se la quitó.
Cerdo.
Un puerco. Después de que dejó de violarla, ella miró a su alrededor y se dio cuenta que su padre había hecho un cuarto en este sótano. Y ahí es donde ella viviría por 24 años.
Obviamente, por dejarla en el sótano, se toma como que desapareció. Y su madre la reporta a la policía. Un mes después, Elizabeth, forzada por su padre, les manda una carta. La primera carta les decía que estaba harta de vivir con su familia y que ella se había ido con una amiga. Les dijo que no quería que ni la policía ni sus padres la buscaran. Que ella estaba en una secta religiosa y ahí estaba muy bien. como para no alertar a nadie. Y esa fue la primera de muchas cartas que Elizabeth mandaría mientras estuvo en cautiverio.
Que Dios mío, ¿quién le va a creer eso?
¿Verdad? Uh-huh. Joseph visitaba a Elizabeth casi todos los días, o mínimo 3 veces por semana. Le traía comida y cosas que ella necesitaba, pero cada vez que la miraba, la violaba. A veces 2 o 3 veces al día. Le decía que si no hacía lo que él quería, le iba a ir peor. Y que nunca se iba a salir de ahí, que ni lo esperara. En 1986 se embarazó por primera vez, pero tuvo aborto espontáneo. Sufrió mucho después de perder a su primer bebé. Tenía mucha depresión y pensaba mucho en suicidarse.
Es que es una situación horrible.
Imagínate, es violada por tu padre. Todos estás embarazada días. Por tu padre. Pierdes a tu bebé, aunque sea de tu padre, y estás en un sótano sin luz. O sea, esa chica duró muchísimo para estar pensando estas cosas. Uh-huh. Que imagínate estar así.
Es que es horrible, no tienes ni siquiera cómo, cuál esperanza de algún día poder irte o... ¿Sí me entiendes? Porque pues se supone que es la persona que te debe de cuidar y pues te está haciendo lo peor que se puede decir en el mundo.
Ay, es horrible, pobrecita.
Pues 2 años después dio a luz a su primera hija. Estaba sola. Su padre la visitó para conocer a su nueva hija a solo 10 días después. ¿Te imaginas tener que parir un niño tú sola? Sin ayuda médica.
Y sin saber, porque me imagino que no sabía cómo hacerlo.
No.
Quitarle lo que es el ombligo a la bebé y cuidarla.
La placenta
y limpiarte y cuidar a tu bebé. Darle de comer, o todo, pues todo es horrible. Y estar 10 días después de dar a luz sola.
Eso debe ser impactante.
Es horrible, pobrecita.
Qué horror, pobre mujer. Pues ella dio a luz a 7 niños. Uno de ellos murió después de nacer. Y 3 más, Lisa, Monica y Alexander, fueron sacados recién nacidos para vivir en la parte superior de la casa. O sea, para vivir con Joseph y Rosemary. Mientras los otros 3 no pudieron salir y no miraron la luz del sol hasta que fueron rescatados. Joseph y su esposa eran foster parents, que ya les habíamos explicado lo que es el sistema foster. Son estos niños que quitan del gobierno para...
Que les quitan a sus padres.
A sus padres biológicos en caso de que estén en extremo danger, en peligro extremo. Y entonces los traen a cuidar a otras casas. No son casas permanentes, son solamente... Por el momento, nada más. Uh-huh. En lo que los padres se recuperan, ya sea que de drogas o estén en la cárcel o algo así, y los niños se vuelven a sus familiares.
O les encuentran un hogar que es...
Una adopción. Uh-huh. Pero el foster care es este sistema. Pues ellos hacían esto, que en realidad yo, en mi cabeza, no me cabe cómo diablos son foster parents cuando este hombre tiene un récord criminal del tamaño que lo tiene. Uh-huh. Y pues así es como ellos traían a los bebés a vivir con ellos. Él trajo los bebés del sótano y le dijo a su esposa que eran más foster babies. Uh-huh. You know? Y la esposa dijo, ok. O sea...
Jamás le preguntó sobre ellos, ¿eh? O sea, ella nada más los aceptó.
¿Cómo? Yo no entiendo cómo, pero ok. Acuérdense que él es un sex offender, un criminal que tiene que ver con asaltos sexuales, y aún así le dieron el permiso de cuidar niños.
Después de que nació su cuarto hijo, Elizabeth y los niños más grandes excavaban todos los días para hacer su cuarto más grande, sin herramientas, solo con las manos. Tenían radio, televisión, refrigerador y un videocassette player, pues para mirar películas. Tenían hot plates, que son estufitas esas que pones en la luz, que enchufas en la pared para, uh-huh. y se calientan. Y así es como ella cocinaba las comidas pues calientes. y tenían el refrigerador para la comida fría. Elizabeth se encargó de enseñar a los niños a leer y a escribir mientras estaban ahí abajo.
¿Pero qué tanto puede saber ella si era una niña de todas maneras?
Igual, pero por lo menos les enseñó lo que sabían, ¿no?
Pues sí, pero Dios mío.
Y cuando Elizabeth se portaba mal, entre comillas, Joseph le apagaba la luz al sótano y los dejaba sin comida por días. Y sin luz. Imagínense, está oscuro ahí abajo y no tienen luz para mantener su comida fría que tenían en el refrigerador. Así que toda la comida que tenían ahí
se les echaba
a perder. Y él no les traía más comida porque ella se portaba mal. Y a veces les decía que los iba a matar con gas si trataban de escapar. Y que la puerta estaba conectada a la electricidad. Si la tocaban, les darían toques, y eran muy fuertes los toques, que los iba a matar. Así que no solamente tiene una niña, una mujer que es joven, que le tiene tanto miedo a su padre porque es un abusador, y además los niños que ella tiene ahí abajo, que me imagino los está criando igual que a ella, igual con miedo y con tanto cosa, porque los niños no saben más.
Exacto, es que ¿qué otra cosa van a aprender si solamente viven en cautiverio? De acuerdo a la hermana de su esposa, él decía que tenía que trabajar en el sótano todos los días a las 9 de la mañana. Tenían un teniente que vivía en el piso de abajo de la casa, y él dijo que escuchaba ruidos, pero que Joseph le dijo que eran las pipas de la casa, porque ya estaba muy vieja. El 9 de abril del 2008, la hija mayor se desmayó. Después de que Elizabeth le rogó por horas y horas que por favor la llevaran al hospital, esa fue la primera vez que ella miró al sol después de haber estado tantos años escondida en ese sótano. Joseph la obligó a volver al sótano en cuanto regresaron a la casa. Y una semana después, la niña volvió a enfermar. Joseph llamó a una ambulancia y la admitieron en el hospital con una enfermedad muy seria. Su riñón le estaba fallando. Joseph llegó al hospital con una nota de Elizabeth y les dijo que la había encontrado y que era una nota de la madre de la niña, como tratando de ser él la figura, como ser el padre de la niña para dar permiso de que la atendieran, vaya. Pero obviamente cuando vas a hacer una cirugía o cuando vas a hacer algo muy importante en un niño, como un riñón fallándote o algo así, tienes que tener a los padres presentes, porque no puedes nada más operar en un niño sin que tengas la, ¿cómo se dice?, la autorización, vaya.
Y además, lo que no explicaron aquí es, okay, traes a niños recién nacidos y le dices a tu esposa que son fosters, pero ¿cómo vas a traer a una niña a la casa de arriba, o al donde vivían ellos, al apartamento donde vivían ellos, que está muy enferma? Y dos veces, ¿qué le dice a la esposa? ¿Qué piensa la esposa? ¿De quién es esta niña?
¿De dónde sacaste la niña?
Pero no explican, ni la mamá dice nada.
Porque según la mamá no sabe.
Right. Claro, los doctores no le creían la historia a Joseph y llamaron a la policía inmediatamente. Cuando la policía llegó, le preguntaron a Joseph que dónde estaba su madre. Y él les dijo que no sabía, realmente no sabía dónde estaba. Ellos le dijeron, la necesitamos porque esta niña está muy grave. Necesitamos que nos diga ella su historia, todos sus problemas médicos. Necesitamos a su madre. Sin ella no podemos hacer
nada. Si es alérgica, si no es alérgica, si le ha dado medicamentos, si no. O sea, es importante que los padres estén presentes cuando vas a hacer algo con un niño.
Pues en ese caso, la policía volvió a abrir el caso de Elizabeth otra vez y lo interrogaron. Le preguntaron sobre la secta que según él decía que estaba Elizabeth. Pero él le decía, no, está en la secta, se fue, yo no sé de ella. Entonces, la policía llamó a esta dicha secta y se dieron cuenta que ese lugar no existía y que no había ninguna secta en ese lugar. Y también decían que las cartas de Elizabeth eran bien raras, como que eran dictadas por alguien. Escritas por ellas, pero dictadas por alguien.
¿Quién será? Como cuando no suenas a ti.
Right, así por un texto o por el teléfono.
Mientras tanto, Elizabeth le rogaba que por favor la dejara ver a su niña y que dejara a sus niños salir de ahí. Y por fin, el 26 de abril del 2008, Joseph llevó a Elizabeth al hospital a visitar a su bebé. Cuando llegaron, dos oficiales los arrestaron y los llevaron a la estación de policías a interrogarlos. Elizabeth les dijo que no les daría ningún dato hasta que le prometieran que jamás volverían a ver a su padre. Y cuando se lo prometieron, le contó todos los datos que querían saber. Joseph la hacía mirar películas pornográficas enfrente de los niños y la forzaba a recrearlas enfrente de los niños para humillarla.
Qué cerdo, ¿no? Pobres niños.
Qué horror. Ganas de hacerle trauma, no nada más. O sea, ya traumó a su hija y ahora va a traumar, pues también son sus hijos.
Después de la medianoche, el 27 de abril, Elizabeth y sus niños y su madre fueron recogidos por los policías. Los exámenes de ADN confirmaron que los niños eran hijos biológicos de Joseph y productos de incesto. Evidencia suficiente para crear la historia de Elizabeth. Encontraron una carta donde Elizabeth decía que quería volver a la casa. Según Joseph, planeaba rescatarla de la secta que según ella estaba. Y cuando quería hacer el sótano más grande, sacó un permiso del gobierno en 1983. Fueron a inspeccionar el sótano y jamás miraron nada. ¿Por qué? Porque él tenía paredes escondidas donde vivían los niños y su hija.
Tenía un cuarto escondido abajo del sótano. Es por eso que nadie los escuchaba. El cuarto era de 5 metros de largo, con un closet y 3 celdas pequeñas, con pasillos muy pequeños, una cocina igual de pequeña, un baño y 2 cuartos con camas. En total, eran 55 metros cuadrados. Una puerta que pesaba 500 kilos. Y una puerta de acero que pesaba 300 kilos, que estaba tapada con estantería para que no se mirara. Las puertas tenían código de alarma que solo él sabía cómo abrirlas. Era un laberinto tan grande que necesitabas abrir 8 puertas en total antes de llegar a la puerta de acero con código. Y me perdonan, pero si haces una construcción tan grande como esta, ¿cómo diablos tu esposa no se da cuenta?
Ay, porque ¿cuántos días no pasó allá abajo él haciendo estas cosas?
Ni siquiera cuánto tiempo pasó allá abajo. Alguien te tiene que traer la puerta. Alguien te tiene que cargar es enorme. ¿No me vas a decir a mí que alguien vino y la dejó y tu esposa casualmente no estaba en ese día? Porque ni modo que vayas a montar la puerta en ese mismo ratito. Te va a tomar un montón de tiempo montarla, más aparte bajarla hasta el sótano. ¡Qué diablos!
Después de que fue arrestado Joseph, él dijo que lo que hacía con su hija no era violación, que era consensual, que ella lo quería. Pero en otra entrevista dijo que él sabía que lo que estaba haciendo era muy mal y que era una cosa muy loca, pero muy pronto se hizo normal y comenzó a vivir una segunda vida en el sótano de su hogar. Él le dijo a la media que él no era una bestia como ellos lo pensaban, que él les daba juguetes y que tenían todos los niños y su hija en el sótano. Y también dijo que su hija se comportaba muy mal cuando era adolescente y que era la única manera de disciplinarla.
No.
Okay, no, porque ¿cómo vas a violar a tu hija tal? Como disciplina?
¿Y qué tal uno de los principios, like, básicos, tu libertad? ¿Qué carajos? ¿Cómo le vas a decir a alguien que esto es normal y que ella vive feliz en un sótano donde no es libre? Estás loco, estás mal de la cabeza. A Joseph le preguntaron sobre su madre y él dijo al principio que pues su mamá era muy buena, pero después se arrepintió y dijo que era muy mala con él. Les dijo que lo golpeaba y que lo dejaba en el piso sangrando cada vez que lo golpeaba, así que él se sentía humillado y débil. Su madre era una criada y jamás le dijo que lo amaba, ni lo abrazaba. También dijo que ella lo llamaba Satanás y que le tenía mucho miedo. Después de mucho tiempo, ella se hizo vieja y débil y él empezó a golpearla a ella. Y que después encerró a su madre en el ático, tapando las ventanas con ladrillos, y le dijo a los vecinos que ella se había muerto. Le tuvo encerrada en el ático por mucho tiempo, hasta que ella murió en 1980. Se dice que la tuvo ahí por casi 20 años. O sea, un patrón repetido.
Ajá, con su madre, con su propia madre. Imagínate tenerla encerrada y dejarla morir, pobrecita también.
Por algo le decía Satanás, Dios mío, pues qué más.
Su juicio comenzó el 16 de marzo del 2009. Cuando entró al cuarto, se cubrió su cara con un folder azul y se declaró culpable de todos los cargos. El 19 de marzo fue sentenciado por vida y sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Él aún sigue en la prisión y dijo que no va a tratar de salir.
Pues que ni lo intente. Sus hermanos sabían del abuso, pero jamás hicieron nada. Y después de que se fue a la secta, entre comillas, pensaron que por fin se había ella escapado de él. Su madre también insiste en que ella no sabía nada, pero para mí eso es mentira total.
Sí, mentira. ¿Cómo no vas a ver nada? Uno no. Como madre sabe lo que está. ¿Y cómo no vas a pensar que tu hija está en una secta? Ok, ve por ella y sácala. Tú como madre, pienso que tienes que hacer lo más posible por ayudar a tus hijos. Y si está en una secta. O sea, yo no voy a dejar a mi hija en una secta.
No.
Yo la sacaría.
No, vas y la remueves de ahí.
Y inmediatamente, eso de dejarla ahí nada más porque ella no quería sacarla. Más bien sabía dónde estaba y no quería tener problemas con él.
Y por cualquiera de las razones que ya les habíamos dado, me pregunto si algo estaba pasando también arriba. Anyway, Elizabeth está muy enojada con ella porque pues no la salvó, y con justa razón. I mean, creo que la señora estaba entre la espada y la pared, siendo abogado del diablo. Porque el hombre es abusivo y el hombre... A mí, si el hombre le hizo esto a su propia madre, se lo va a hacer a quien se le cruce por enfrente. Claro. Entonces, sí, está enojada la chica Elizabeth con ella, pero también creo que ambas fueron víctimas de él, pero en diferentes niveles.
Right.
En diferentes niveles. Pero también la madre no puede decir, no, yo no me di cuenta.
O no sabía.
Creo que hubiera sido más... honesto, decir, sí sabía lo que él estaba haciendo, pero él me hacía esto a mí y por eso no podía ayudarle. Que creo que hubiera sido la respuesta más honesta que
más
decir.
Más honesta, pero peor.
Pero peor, imagino. Vaya, ya, no sé. Es que este caso de verdad está difícil para tratar de desembarañarlo. Los niños le decían abuelo a él y abuela a ella. La madre de Elizabeth fue la que lo convenció de llevar a la niña al hospital cuando ella se enfermó. Y, again, como ya les dijo Marta, ¿de dónde salió la niña? ¿O por qué está la niña aquí?
Y se lo convenció a llevarlo, claro que sabía de quién era
sí,
la niña.
Sí, o sea, eso es a lo que me refiero. La señora sabía lo que estaba pasando.
Yep.
Y hubiese sido más honesto si lo hubiera dicho upfront. ¿Sabes qué? Yo sé lo que está pasando aquí. Es malo, porque lo está permitiendo. Pero es peor decir que estabas completamente cegada al problema. De acuerdo a los doctores, la niña estaba enferma porque no era alimentada. Y según eso, le estaban dando aspirina muchas veces para calmarle el dolor. Dicen que su madre sabía que ella estaba ahí, pero que nunca trató de salvarla o de decirle a alguien. Su madre observó cuando la policía regresó a Elizabeth, cuando trató de escapar la primera vez. Y sabían que la tenía en una recámara sin luz. Y la violaba seguido. Y ella jamás la ayudó. Cuando su esposo le contó la historia de la secta, según ella, se lo creyó. Pero Elizabeth sabía que su madre no hizo mucho por buscarla.
Hasta este tiempo, Elizabeth culpa a su madre. Y
tiene razón.
Tiene muchísima razón. como madre, no puede creer que ella nunca trató de salvarla. Ella piensa que como él tenía a su propia madre encerrada, tal vez a ella le haría lo mismo o la golpeaba si ella trataba de ayudarla. Uh-huh. Ahora, la familia trata de recuperarse. Y cuando se reunió con su madre, ella la abrazó y le dijo que por favor la perdonara, que ella no sabía nada de lo que pasó. Los niños al principio estaban encantados de ver al sol, pero muy pronto preferían la oscuridad, porque es todo lo que ellos sabían. Ahora los niños tienen muchos problemas mentales y tienen a mucha ayuda. También tienen psiquiatras que les ayudan pues a mejorar. Los niños van a la escuela en casa porque aún no pueden salir.
Es que, ¿cómo les vas a...? Es un cambio completamente de cero.
Drástico, ¿no?
Sí, es demasiado drástico. Pasan de estar en la oscuridad, bajo la tierra, y de repente tienen todo... Se dan cuenta que tienen un mundo enorme, grande, que hay otras cosas que ver, que hacer. Creo que es mucho para tratar de digerirlo tan rápido.
Yeah.
Elizabeth vive en una casa muy pequeña y con muchos colores en Austria. La casa está bajo vigilancia todo el tiempo. Si encuentran personas que no pertenecen al área, son arrestados inmediatamente. Llaman a su hogar Village X y tratan de darle seguridad porque ella y los niños son muy frágiles. Además, que las personas los tratan como si fueran un show de televisión. Ha cambiado su nombre para protegerse y ahora tiene 54 años. Fue encarcelada por su padre desde que cumplió 18 hasta cumplir 42. Pobre mujer. Toda su vida perdida en un sótano.
Después de entrevistarla, Elizabeth les contó que su bebé se murió después de nacer y que él, para deshacerse de su cuerpo, la metió al calentador de edificio, que era como... un furnace, o sea, uno de esos que tienen como fuego.
Como una hornilla.
Una hornilla, ándale, y la metió a la niña para deshacerse de su cuerpito. También les contó que su padre le decía que él la miraba como su esposa y no como su hija. Y que nunca la iba a dejar salir porque él no quería perderla.
Ay, qué horror.
Qué asco, qué hombre tan más asqueroso eso de estar así con... Es tu hija, o sea... Tú eres su padre. ¿Cómo le puedes hacer eso a ella? Es horrible.
Estaba mal de la cabeza. Y estaba mal desde el principio, porque si se lo hizo a la mamá...
Oh, claro, sí.
Olvídate.
Y también dicen que ella tiene que tener seguridad para todo el tiempo, porque a pesar de que ahora está viviendo su vida y está tratando de mejorarse, aún vive en mucho... con mucho miedo y piensa que su padre va a volver a hacerle daño. Así que le contrataron, según la historia, el gobierno le contrató a un guardaespaldas, como un seguridad, para que la cuiden todo el tiempo, porque ella no se siente bien, no se siente segura y piensa que algo les va a pasar a sus niños, porque pues han de cuenta, están en un lugar tan chiquito y todos así, y ahora están en un mundo tan grande que ella le teme a todo. Y no solo ella, también los niños. Uh-huh. Entonces piensa que si se le van los niños, jamás volverán. Y pues a eso le da muchísimo miedo. Los tres que estuvieron arriba vivieron pues más la vida normal.
La vida normal.
Uh-huh. Y ellos hacen, van y vienen, pero los tres que estuvieron abajo con ella, ellos
no
pienso
pueden.
Que jamás van a ser niños normales. Van a vivir con ella, yo pienso, todo el tiempo, porque no saben de otra y es muy triste para ellos, pobrecitos.
Uh-huh.
Y claro, ya son adultos, pero de todos modos no pueden salir de la casa porque a pesar de tanta ayuda que han recibido, aún siguen...
Es que ya es un problema que tienen muy metido en su mente, pues. No es algo como que puedas quitar de tu cabeza... right away.
No,
¿entiendes?
Es muy feo.
Es un trauma enorme, entonces eso no se van a recuperar tan fácilmente. Lo triste es, te digo que aún no me cabe en mi cabeza que a estas personas las hayan dejado ser foster parents.
Ajá, es lo que yo no entiendo.
Aún porque no comprendo cómo carajos les dejaron ser foster parents cuando él tiene una reputación tan mala.
Pero igual es en Austria y no conocemos las leyes de ahí, pero eso es horrible, de dejarlo hacer eso con niños. Oh, uh-huh. Qué asco.
Después de tener tantas sanciones, pero right. En fin.
Así que, muy gracias por la recomendación.
Estuvo muy buen caso.
Muy buen caso. Ojalá les haya gustado.
Sí.
Y ahora hemos cambiado las cosas un poquito. Vamos a saludar a la familia. Así que muchísimas gracias por ser parte de nuestro grupo A. Leonardo Richard.
Laura Irene Ores.
Ana Ruol.
Cecilia Pérez.
José Luis Sornosa.
Adolfo Ángel Cruz.
Paola Andrea Hernández Fuentes.
Merari Gómez Tengo.
Rosa Isela Anguiano.
Emily Díaz.
Iván Farjado.
Nabil Camacho.
Diana Vidal.
Andy Enríquez.
Denis Salazar.
Sheila Villanueva.
Y Mariana Esan.
Muchísimas gracias por formar parte de nuestro grupo.
Gracias por ser nuevos miembros. Bienvenidos y ojalá y se estén divirtiendo en nuestro grupo.
Ojalá que sí. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sus likes, compartir yes. y todas esas cosas que siempre
subscribe,
les decimos.
Subscribe. Por favor, inviten a sus amigos. Somos bien divertidas, ¿right?
Yeah, right. Muchísimas gracias, chicos. Y hasta muy,
muy pronto. Nos vemos. Bye. Bye.